Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pido que no te pierdas los próximos 30 minutos de radio. Empiezo por una pregunta. ¿Qué harías por un hijo? La respuesta es obvia. Dicen que no hay nada más poderoso en la vida que el amor de los padres. Bueno, los padres, en teoría, somos capaces de hacer cualquier cosa por proteger a los hijos. Por eso te voy a contar una historia que demuestra el amor, el coraje de unos padres que en plena pandemia han luchado contra viento y marea, contra el poder. Han recorrido miles de kilómetros y todo por salvar a su pequeño de los problemas que tenía en el corazón, problemas que le iban a matar. Hoy te voy a contar la odisea que han vivido estos últimos meses Juan Carlos y Mónica para ayudar a su peque. Creo que vamos a soltar alguna lágrima, ¿eh? Te lo aviso. En los próximos minutos, no te lo pierdas. Eso sí, te adelanto que hay final feliz. Mira, la historia la leí con todo detalle y a partir de ahí nos pusimos en marcha en El Independiente. Firma nuestro colega Antonio Salvador. Como toda historia tiene un comienzo, nos vamos hasta Venezuela. Concretamente hasta Barquisimeto. Una localidad que hay mucha gente de nuestro equipo de La Linterna a la que quiere mucho. Está en el occidente del país. 12 de marzo de 2019, en el Hospital Central Antonio María Pineda nace Marcelo Josué.
A ver cómo dice Marcelo.
¡Hola!
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 ¡Hola, soy Marcelo!
¡Hola!
Pocos días después, el pequeño Marcelo le detectan que, entre otras anomalías, tiene un estrechamiento valvular, pulmonar, severo, una abertura en la pared del tabique interauricular y síndrome de Noonan, un trastorno que provoca defectos cardíacos y estatura baja. El reto para sus padres, Juan Carlos Puerta, 32 años, y Mónica Paolini, de 30, y para su hermanita, Nicole, de 9 añitos entonces, era buscar dinero para poder pagar las consultas médicas y realizarle un cateterismo terapéutico. Juan Carlos trabajaba entonces de carnicero en su ciudad y ganaba tan solo $4 al mes. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal está el enano?
Está jugando, corriendo, en realidad está recuperándose aún, pero de todo lo que pasó, pues está muy, muy bien.
Oye, ¿dónde estáis ahora mismo, Juan Carlos?
Ahora mismo estamos en una casa de acogida, ¿verdad? Eso queda en, no recuerdo muy bien la dirección.
No, es igual, pero digo,
Pino Montano.
¿En qué ciudad estáis?
En Sevilla.
En Sevilla, estáis en España. ¿Cómo se organiza uno la vida con $4 al mes?
Bueno, en realidad es muy difícil porque no me alcanzaba para nada. Era apenas con los $4 podía comprar los pañales para el bebé, los pampers. Eran 5 o 6 y lo demás, pues los demás gastos eran porque personas me ayudaban o familiares. Cuando Marcelo le descubrimos la enfermedad, pues eran medicamentos que le mandaban, que eran muy costosos para nosotros y aparte no se conseguían, las consultas eran muy caras, eran de $40 en adelante. Y pues para nosotros fue una guerra muy grande porque no teníamos dinero, tuvimos que vender cosas de nosotros que habíamos obtenido durante mucho tiempo, que efectos de valor.
Oye, a este Marcelo, ¿es al que se le oye de fondo? ¿Le tienes por ahí?
Sí.
¡Qué bueno! Oye, me cuentan que haces un vídeo en Instagram denunciando la situación y a partir de ahí se complica todo.
Sí. Nosotros duramos 1 año y 6 meses en la lucha, buscando ayuda en hospitales públicos, en diferentes zonas allá de nuestro país, y nunca fuimos escuchados porque no nos quisieron prestar atención. Nos dijeron que, pues, que lamentablemente tenemos que tener una lista de 6.000 niños
6.000 niños.
para que nuestro bebé pudiera ser operado. Y vimos que en esa lista de 6.000 niños, los niños morían a diario. Tenían niños esperando hasta 4 años para su operación y no lo esperaban, sino que se morían. Habían unos y otros niños que lo esperaban porque tenían familiares trabajando allá adentro, o eran dirigentes políticos, pertenecían a un cargo dentro del gobierno y pues ellos le daban la oportunidad. Y nosotros llegamos a enviarles cartas a la gobernación, hasta el mismo presidente, y en una de esas ocasiones fuimos a un hospital de cardiología que se encuentra dentro de otro hospital militar, y lo cual nos exigieron que tenemos que ser partícipe del gobierno, y pues tendríamos que, uno de los requisitos para podernos atender allá dentro en ese hospital, era el carnet de la patria, pues porque es un hospital militar. En los otros hospitales, pues no piden el carnet de la patria, pero son hospitales que no atienden ese tipo de patología de cardíaca. Solamente eran dos hospitales, que era uno en el hospital militar y otro que tenía que esperar 6.000, una lista de 6.000 niños. Y
Mira,
pues no.
Juan Carlos, al pequeño, aguántame un minuto. Al pequeño le hicieron dos cateterismos que no salieron bien. Y claro, a todo ello hay que sumar que la familia, pues no teníais más dinero para tratamientos. Empezó una cuenta atrás desesperada, por lo que tanto Juan Carlos como Mónica se vieron obligados a acudir a las instituciones públicas venezolanas, como nos estabas contando. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando veis que en el hospital de Barquisimeto las cosas no funcionan, empecéis a pedir ayuda. Paséis por el militar de Caracas, pedís ayuda
Correcto.
para vuestros hijos, hacéis ese vídeo, pedís ayuda a la alcaldía de Barquisimeto, a la Fundación del Niño, al presidente Maduro, sin respuestas.
Y sin embargo no fue solamente a ellos, a alcaldía, a gobernación de mi estado. Y no recibimos respuesta, ninguna respuesta. Siempre nos quedamos en que posiblemente les respondan, posiblemente les respondan. Pero a diario veíamos que en nuestro país morían niños de cardiopatía y nosotros no podíamos esperar en que nos respondieran cuando ellos quisieran.
Claro. ¿Cuándo pensáis que la solución está fuera de Venezuela?
¿Cuándo lo pienso? Cuando se me agotaron todas las herramientas. Porque decir que pedimos ayuda es muy fácil, pero hay que estar allí y ver la cantidad de cartas que nosotros hicimos manuscritas, la cantidad de veces que nos dirigimos personalmente, mi esposo y yo con mi hijo en brazos, para solicitar ayuda, y absolutamente todas fueron negadas, ignoradas. Para mí eso es ser negado, porque no te dan respuesta, sí, sí o no.
Llegados a este punto, toca mirar hacia el exterior y ponerse en contacto con alguna asociación internacional.
Sí, correcto. La fundación es de Almaliense.
Para salir del país había que disponer de unos $600 que necesitaban para renovar los pasaportes, sacárselos al pequeño. Así que Juan Carlos y Mónica grabaron un vídeo en las redes sociales para recaudar dinero.
Soy la madre de este niño de 20 meses de edad. Mi bebé sufre un síndrome llamado síndrome de Noonan y una cardiopatía congénita. Necesitamos que etiqueten por favor Alzheimer de Lara y etiqueten también Alzheimer de Caracas. Necesitamos los pasaportes de nuestro hijo y nuestras prórrogas de pasaporte. Nosotros fuimos llamados por una organización internacional, una ONG, para poder operar a nuestro hijo a corazón abierto.
Ese vídeo se convirtió en una pesadilla. A partir de su emisión empezaron a ser vigilados por las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela. Juan Carlos, ¿sentisteis miedo?
Sí, fue. Primeramente, mi familia fue amenazada porque en el momento que me fueron a buscar a mi casa yo no estaba. Luego fueron al colegio de mi hija, pues mi hija en ese momento no estaba. Fueron a mi trabajo al día siguiente y, pues, gracias a Dios no, yo tampoco estaba. Amenazaron a mi jefe y en realidad lo que hicimos fue conseguir, escondernos. Y para nosotros fue muy muy lástima, fue algo muy que nos conmovió mucho porque en realidad nosotros no estábamos pidiendo nada, no estábamos haciéndole daño a nadie, solamente estábamos pidiendo que que nos ayudaron a salvar la vida de nuestro pequeño bebé, y es lamentable porque si tú no eres partícipe del gobierno, nos catalogaron como traidores a la patria y
Marcelito estaría muerto, macho.
Sí, sí. No,
oye, ¿quién os facilitó la autorización para llegar hasta la frontera?
La autorización nos la solicitaron desde la Embajada de España. Nosotros hicimos la solicitud, le enviamos toda la información a la Embajada de España diciéndole todas las enfermedades que tenía nuestro bebé, que si no viajara, no podíamos viajar, nuestro bebé podría morir, y ellos en 15 días nos dieron la autorización para viajar. Viajamos desde Bogotá porque teníamos miedo a viajar desde la capital de Venezuela por miedo a que nos buscaran o
claro,
que no salir.
Claro. Bueno, gracias a la ayuda de la Embajada de España, conseguir los informes.
Sí.
Quedaba lo más difícil, claro, cruzar esa frontera por ese puente Simón Bolívar que yo conozco también. He estado allí varias veces. Nunca se me olvidará la gente llorando con las maletas, el ruido de los rodines por ese puente entrando en Cúcuta. No se me olvidará en la vida. Y queremos volver cuanto podamos, ¿eh? Mónica, estuvisteis 4 días en un trayecto que se hace en pocas horas, por esas tronchas, por esos caminos clandestinos, con el niño a cuestas, literalmente.
Sí, y no obstante a eso, nosotros tuvimos que pagarle a un guardia, que es una autoridad allá en Venezuela, para que el vestido de militar pudiera pasarnos por ese camino y no lo pararan, no les hicieran muchas preguntas. Y eso fue otra odisea, lograr recaudar $450 para que él nos llevara.
Claro. Oye, ¿cómo fue el momento de cruzar ese lado desde San Antonio? No sé si cruzasteis por Tienditas o por el Simón Bolívar. El momento de cruzar a Cúcuta.
El momento de cruzar a Cúcuta, nosotros relativamente íbamos tranquilos y confiados, porque nosotros teníamos una autorización para poder pasar a Colombia, para poder pasar hasta allá, hasta la frontera, pasar, como quien diría, legalmente. Pero al momento de que nosotros llegamos al puesto de la guardia en Venezuela, pues empiezan a hacerle muchas preguntas, empiezan
claro,
a poner muchos peros a mi esposo, y yo veo que pasa algo raro. Empiezan a llamar a guardias y a personales para que verificaran nuestros documentos, y me pareció eso muy extraño. Cuando ellos empezaron a solicitarnos este dinero, cuando aún teniendo la autorización de que era un caso humanitario de un bebé, aparte de eso, ya empezaban a poner peros, a revisar nuestros pasaportes. Cuando yo veo eso, yo no vi otra opción sino que agarrar a mi hija y agarrar a mi hijo, y yo salí corriendo hasta el otro extremo que daba allá a Colombia.
Sí, donde ya está la policía
sí,
colombiana.
Entonces yo les dije que éramos nosotros, lo que nosotros teníamos autorización para pasar, porque estábamos en pandemia, no pasa absolutamente nadie. Y mi esposo, al ver esa reacción, él se zafó de los guardias y él salió atrás de mí.
Caramba. Ya en Colombia, aunque barajaron la posibilidad de viajar a Argentina para operar a Marcelo, viajan a España y se ponen en contacto con María José Cañadas, presidenta de la Asociación Almeriense de Cardiopatías Congénitas.
Recuerdo que le pregunté a Juan Carlos que cuál era su plan de actuación al llegar a España, y su respuesta me impactó bastante. Me dijo, vamos a que nos ayuden. Así que les comenté que no disponíamos de medios económicos para ayudar en ese aspecto, pero que haríamos lo que estuviera en nuestra mano. Así que se nos ocurrió llamar directamente a cirugía del Hospital Materno Infantil de Málaga, que es donde han sido intervenidos la mayoría de nuestros niños.
Llegaron a Madrid y de allí viajaron hasta Sevilla, donde vive un primo de Mónica. El plan era ir a Málaga para la operación, pero otra vez la cosa se les complica.
Vi a un padre muy angustiado por el estado de salud de su hijo y en el que pedía ayuda desesperadamente. Marcelo estaba muy malito y una vez que estaban sus papás en Sevilla, pues sufrió un desmayo y acudieron a urgencias del Virgen del Rocío.
Mónica, después de lo que habíais vivido, después de conseguir salir, después de salir de Barquisimeto, después de cruzar el puente, de viajar hasta Madrid, de Madrid a Sevilla, y el niño se te desmaya en Sevilla.
Sí. Yo digo que gracias a Dios se desmayó acá. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque él se me hubiese desmayado en el trayecto de Caminos Verdes, se me hubiese desmayado allá en Venezuela, no hubiese podido solucionar eso.
Claro. Bueno, el caso es que lo lleváis a la de urgencias, al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Correcto.
De donde ya no salió hasta el pasado 26 de marzo. Allí fue operado de urgencia por el equipo de cardiología infantil, del que forma parte el doctor Antonio Moruno. Antonio, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto es una buena hora para escuchar la radio.
Qué bien, tío. Muchas gracias, doctor.
¿Qué digo yo?
Oye, no te lo pierdas. Ya te llamaremos, que ese mensaje me lo grabas, vamos, ya lo verás. Oye, Mónica, ¿qué le decimos a Antonio?
Ay, Antonio, yo le debo... la alegría que tengo ahorita yo se la debo a este doctor, de verdad. Más que un doctor, es un excelente ser humano y un gran amigo.
Antonio, Antonio, ¿cómo es Marcelito?
Pues Marcelito es un niño encantador de 2 años. Un niño que, bueno, es duro y el pobre ha aguantado una tralla muy fuerte. Tiene una constitución fortísima para aguantar todo lo que hemos tenido que hacer para que saliera hacia adelante.
¿El niño se hubiera muerto, doctor?
Sí, sí, indudablemente, vamos. El niño tenía una serie de obstrucciones a la salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenarse. Unas obstrucciones tan severas a todos los niveles, a nivel de la salida del músculo cardíaco, a nivel de la válvula pulmonar, del tronco pulmonar, de los orígenes de las ramas pulmonares. Y eso condicionaba que el ventrículo derecho estaba sometido a una terrible presión. Cuando normalmente las presiones del ventrículo derecho no deben superar a los 30 milímetros de mercurio de presiones sistólicas, tenía 140,
buah.
O sea, más que la presión arterial sistémica, de la sangre que va a la aorta y a todo el organismo, y era un ventrículo muy castigado, con una perfusión coronaria ya muy castigada, porque tenía que irrigar mucha más cantidad de músculo del que normalmente tiene el ventrículo derecho, y predispuesto a las arritmias y a problemas serios, ¿no? Y de hecho el arreglo fue, hubo que pagar una factura alta. Por eso digo que Marcelo es un superviviente.
Es un tío. Marcelo es un tío. Oye, ¿a partir de ahora qué vida va a hacer Marcelo de aquí en adelante?
Bueno, estamos pendientes, porque Marcelo, bueno, ya os lo habrán contado los padres, yo no está escuchando completamente todo el programa. Marcelo tuvo que ser su corazón después de la cirugía, no pudo tirar hacia adelante, hubo que ponerlo en una máquina de circulación extracorpórea, que es una máquina que oxigena la sangre y que la impulsa, haciendo de pulmón y de corazón, mientras que el corazón se queda en reposo hasta que ese corazón se recupera. Ese tiempo de estar en ESMO es un circuito que está heparinizado para que la sangre no se coagule, pero a pesar de eso, Marcelo tuvo una serie de complicaciones neurológicas y tuvo muchos múltiples infartos cerebrales y algunas zonas hemorrágicas. Y mientras más tiempo permanezcan los pacientes en este aparato, en esta asistencia ventricular, más riesgo tienen de que no vayan bien, ¿no? Hubo que reintervenirlo otra vez, hubo que hacer un cateterismo intervencionista para poner un stent y dilatar una obstrucción residual que había quedado en la rama pulmonar derecha. Y bueno, aquí interviene mucha gente, vamos, me han escogido a mí porque yo traté a Marcelo en la planta, yo soy el cardiólogo clínico responsable de la planta, y vi cómo venía Marcelo de Venezuela y propuse la intervención quirúrgica a todo el resto del equipo. O sea, hay que mencionar a los cirujanos, a los hemodinamistas, a los intensivistas y a las enfermeras que hicieron una labor excepcional con Marcelo.
Claro.
La vida que le queda ahora ha quedado con una estrechez residual.
Carlos. Sí.
Sí.
Dime, doctor, porque perdona. Sí, sí. Una estrechez residual.
Ha quedado
sí,
con
sí.
una estrechez residual en lo que es el tronco pulmonar, en la zona de tantas suturas y demás, y tenemos previsto dejar descansar a ese corazón durante un tiempo, como estamos haciendo, vigilándolo estrechamente, va bien, y próximamente, de aquí a aproximadamente a 2-3 semanas, un mes, pues se le hará otro cateterismo y se verá qué grado de obstrucción tiene y si es susceptible de tener alguna intervención para implantar algún stent que dilate la zona estrecha de la sutura. Mientras tanto, que siga recuperándose ese corazón, que ha estado sometido a una presión tremenda.
En cualquier caso, doctor Antonio Moruno y todo el equipazo de ese Hospital Virgen del Rocío, todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo, todo nuestro aplauso, y a la familia, a Juan Carlos, a Mónica, a Marcelito y a su hermana, un beso muy fuerte. Gracias por contarnos esa historia, por desnudar ese drama que ha acabado tan bien, y de verdad, sois una familia admirable. Y por data, chapó por la sanidad pública, en este caso, esa sanidad pública andaluza, en el Hospital Virgen del Rocío. Gracias, familia.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.